Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
A nuestra invitada, Bárbara Lombardo. Bienvenido. Bienvenida.
Hola, gracias.
¿Qué va a hacer? Hola, acérquese el mic. Okay. ¿Cómo estás, Bárbara?
Bien, bien, muy bien,
por suerte. Tanto tiempo que no te veo. Porque, ¿dónde estás viviendo ahora?
Qué pregunta. No. Vivo acá y viajo cuando puedo a Estados Unidos, a Los Ángeles, que ahí vive mi novio.
Ahí quedó él.
Él, pero el otro
día... escultor.
Es un escultor, sí, esculpe, trabaja en arte también. El otro día igual es brasileño, no es americano. Sí. Así que la semana pasada estuve en San Pablo con su familia.
Ah, bien.
Sí, muy gracioso.
Que avance.
No, bueno, ya es la segunda
hablando
vez igual.
Hablando en portuñol, hablando en portugués, ¿cómo es tu idioma?
Bueno, eu falo muito bem portugués.
Ah, fala bem.
Eu falo bem. Sí, mas eu estoy portuñol.
Porque... Sí, sí, alguna palabra más Ana más Ferreira.
Sí, obvio. Porque
pero
muy...
pará, te pregunto dónde vivís, porque creo que la última vez venías de estar en México.
Ah, sí,
¿viviste
sí.
como 3 años?
Viví 3 años, sí.
Metiste San Francisco, metiste Los Ángeles. ¿Qué más metimos? Si no, sabes la data
sí,
que tenemos acá.
Acá hay mucha data.
Te achuramos.
Sí, sí, no, bueno... Qué sé yo, fue un poco lo que me fue pasando. Viví en México 3 años, igual es un destino al que vuelvo lo más que puedo. Tengo muchos amigos allá, trabajé allá, así que está bueno.
Y ¿en después, Ciudad de México vivías?
Sí, viví en Ciudad de México, que es una ciudad muy particular y especial. Es o lo odias o la amás, es muy...
¿Y la amaste?
Sí, sí, la verdad que la quiero, pero tenés que, nada, es una ciudad fuerte, es diferente, es muy diferente a lo que es Capital Federal, el ritmo, el tráfico, claro. Cómo manejarte. Pero...
La distancia.
Sí, muy intensa.
Sí, el es smog. Intensa, muy bien, esa es la...
Sí, no sé, me parece que, no sé si la amás, no sé si es tu caso, si la amás o lo odias, ponías como extremo, digo, un poco la sufrís o la bancás, ¿viste? Porque eso, la intensidad, el mexicano aparte tiene mucho humor, tiene mucha historia, está muy cerca de Estados Unidos, tiene muchas cosas que la hacen muy diferente a otras ciudades.
Totalmente. Y después me fui a San Francisco un tiempo a estudiar escultura.
¿Y ahí por qué? ¿Qué pintó?
Porque estaba haciendo mucha televisión acá y trabajando bastante.
¿Mucha es demasiada?
No sé si demasiada, simplemente quería irme un tiempo y me habían invitado a estudiar ahí, que era justo en el medio de... Sonoma County, del norte de California, un lugar con mucha naturaleza, y yo quería ir un tiempo a estar en un lugar con más naturaleza que ciudad.
¿Y te invitaron a?
A estudiar escultura y
¿te invitaron,
a participar de un proyecto. Me gané como una beca, digamos, entre comillas.
Okay. O sea, ¿te mandaban allá?
Sí.
¿Una beca de una
dos
ONG?
Dos meses era.
¿Una ONG?
Sí, una ONG, 2 meses, y yo dije que sí, me iba a pasar enero y febrero después de haber terminado de grabar todo ese año, y me quedé 6 meses, y después fui a México, y después volví y seguí estudiando, y ahí lo conocí a Ricardo, a mi novio.
¿Ahí cuando volviste a San Francisco?
Sí, cuando estaba en San Francisco, me acuerdo que era uno de los escultores, uno de mis jefes, y dije, ¡ay, ese brasileño!
No está nada mal ese brasileño.
Y poco a poco, bueno, ya vamos un
pero
par de años.
Contame qué hace la ONG, porque quiero entender qué fuiste a hacer ahí.
Sí, bueno, es una ONG que sostiene ciertos proyectos en relación al budismo tibetano y hacen esculturas grandes y las mandan a Oriente, básicamente.
Ajá. Y hacen ¿qué tan todo... grandes las esculturas?
Era de 8 metros de altura.
Tremendas.
¿Qué material? Sí,
minujínicas. Wow. Son enormes.
Sí, bueno, igual
bronce.
Yo, sí, terminó siendo
bronce,
es una de las fundiciones más grandes de Estados Unidos.
Claro,
igual no es un lugar que recomiendo.
Al lado de la fundición, ¿veías cómo se fundían el bronce y
sí,
eso?
Sí,
es
obvio.
Impresionante.
Es impresionante. Es hermoso, la verdad. Toda esa parte es hermosa. Haber estado en una fundición tan grande me pareció.
Estabas
una...
tipo operaria con.
Totalmente,
la
obvio.
Máscara y todo
yo en
un
momento estaba flasheando. Más Ghost, tipo de pareja armando el jarrón.
No, nada.
Pero es más flash dance. Es más de bajarse así
con un soplete.
Exacto, soplete y a laburar.
Sí, fue una experiencia totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. Trabajé mucho con mis manos, la paciencia. Que obviamente se me han roto piezas en la mano porque el proceso es largo y después de hacerlo. En arcilla, tenés que tallar en cera y después pones otra cosa, se llama slurry, que es un material no sé qué, y lo metes en un... Es un proceso largo y nada, a mí me gustó.
Me gusta
otras cosas no me gustaron también.
¿Qué no le gustaron?
No, Bárbara, otro día hablemos de lo bueno,
No se calla nada.
Le dijiste, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo?
No sé si recomiendo. Ese lugar en particular no lo recomiendo.
¿Por qué?
Porque es como un lugar antiguo con
¿qué lugar?
Una...
Y donde hizo lo del budismo tibetano.
Okay. Sí. Son lugares que tienen como una estructura muy antigua, como si viste el jefe es el jefe y no puede decir nada.
Estructura piramidal.
Bien, pero bien que le entraste al maestro también.
Ricardo tiene mi edad, no era mi maestro. Era el que sabía bastante y el que dirigía todo, pero no hice nada fuera
nada
de
ilegal.
Para nada, al contrario, te diré. En fin.
Me gusta la parte espiritual de Bárbara, que entiendo está muy desarrollada entre budismos tibetanos.
Astrología, sí.
Astrologías, constelaciones.
Constelaciones hice mucho, sí.
Vidas
pero
pasadas, vidas futuras.
No, nunca hice vidas pasadas y no quiero hacer.
¿Por qué?
No sé, me parece que no.
¿Serías
no
una faraona hace cientos de miles de años? ¿O levantaba la caca de los elefantes?
Probablemente la que porque, levantaba
viste,
la caca.
Porque todos eran reyes. Sí.
Eran Juana de Arco.
Sí. Vidas pasadas no hice y no me interesa, pero constelaciones tuve buenas experiencias. Igual hace años. Que empecé.
Constelabas en cemento.
Igual,
ahora
vida pasada no, pero sos actriz, así que otras vidas has tenido que interpretar, entonces por lo menos te das el gusto por ahí.
Me encanta interpretar otras vidas y salir un poco de mi rutina o de mi vida. Me
pero
apasiona.
No tenés rutina. Lo que escuchamos nosotros es que tu rutina es justamente esta: cambiar de lugar, cambiar de panorama, cambiar de laburo.
Es verdad. Bueno, sí, cambiar de laburo para mí es una de las cosas más lindas que tiene mi trabajo, que de repente tenés una experiencia de un año muy intensa o de 6 meses o de 2 y eso se deshace y empezás otra cosa.
¿Y qué extrañas de actuar cuando no estás actuando? Porque
el set.
Creo que sos actriz.
Sí, sí, me gusta mucho estar en el set y trabajar con el texto, con los personajes, estar lidiando con el compañero, con el director. Como hay algo de lo que sucede en el set que es imprevisible, que no te puedes adelantar a eso y el estar ahí lista y tener que lidiar con todo eso y sacar la escena adelante me parece apasionante. Y además hacerlo de la forma más natural posible y
eso,
expresiva.
Eso
para
ya
que
es para poco, es lo mejor que te puede
y
pasar.
¿Y con la incertidumbre laboral cómo te llevas?
Eso hoy en día estoy un poco triste, la verdad. Siento que hay muy poco trabajo, tengo un montón de compañeros en situaciones difíciles. Mismo yo a veces digo, pucha, o sea, hay 2 proyectos en tele o 3 o no sé qué. No, me da mucha tristeza por nosotros. Creo que está difícil nuestro.
Sí, estás en esos 3 proyectos o estás afuera.
O no estás.
Estás estrenando una peli, por suerte tenés laburo, pero siempre es una posibilidad de mostrarse y de tener más trabajo. No sé
sí,
tampoco.
Obvio.
Si tenés mucho para mí, no estás a gusto, y si tenés poco, tampoco.
Yo nunca me quejé de tener trabajo. A mí esa cosa de, ay, el horario de grabación, ¿qué hago? Dale, o sea, no pasa nada. O sea, trabajamos.
Pero me dijiste, había hecho mucha tele y me quería ir a otro lado.
No, sí, eso sí. Después de un tiempo, a mis 30 años, dije, bueno, che, qué bueno sería irme a salir acá un poco de mi mundo y meterme en un mundo en donde no conozco a nadie y ver qué pasa. No sé, si es bastante más común de lo que suena. Mucha gente va a estudiar un posgrado y vuelve después de 2 años, o el trabajo lo manda por 2 años.
Pero también está eso, compite, está en tensión con la otra mirada de los éxitos no se abandonan, acá tenés trabajo, tenés un nombre, ¿para qué vas a arriesgar? ¿Viste?
Bueno,
también está como...
Toda mi familia me lo dijo siempre. Pero
¿cómo te vas a ir con lo bien que te está yendo acá? ¿Esas cosas?
Sí, obvio. No. Bueno,
¿qué te fuiste?
¿Cómo vas a ser
puntero?
Actriz?
Okay, claro,
sí,
bueno.
Después de... ¿Cómo vas a ser actriz? Hasta que empecé a trabajar y nadie me dijo nada.
¿Y tenías fuiste... laburo? Buenísimo. ¿Y después del puntero te fuiste de viaje?
En realidad me quedé un año más. Ajá. No me gustó tanto estar acá y me empecé a ir de otros de viaje.
No, lo que pensaba igual es que muchos viajan, hacen posgrado, pero vos tenés otras inquietudes. O sea, no es que solamente seas quiero ir a estudiar actuación a estos lugares, estas cunas donde, no sé, se estudia y se hace un máster para ser, no sé, mejor actriz. O sea, te gustaban otras cosas, experimentar otras cosas. Yo no creo que ningún viaje tuyo haya sido solo pensando en un futuro profesional mejor. O sea, había cuestiones que tenían más que ver con vos también.
También, sí, es verdad. A México tenía muchas ganas de ir y me parecía que era una plaza muy interesante y de paso también me enamoré en ese momento,
claro,
digamos.
Claro.
Entonces se me conjugaron dos cosas y la conocí
también
a Tai, al toque, que fue
hola,
listo,
común.
Mi hermana, seguimos siendo amigas y hermanas y tengo amigos muy queridos y la verdad que en México trabajé y me encantó y me encanta poder ir ahí, tener
mercado
mi
enorme
mundo, digamos. Ahora está en ebullición total. Sí, igual siempre que viajo pienso en el trabajo, no te pienses que soy tan...
Okay.
Tenés
como
que hacer...
con el... Porque si no yo me pongo triste si no trabajo. Bueno, todos.
¿Tenés que hacer acento mexicano?
Sí.
¿Neutro?
¡Órale!
Bueno, cuando trabajé, sí. Ahora creo que hay una apertura para el acento argentino y en algunas series, la de Luis Miguel o, por ejemplo...
Ah, el representante que hace...
Claro, argentino.
Tienes que hacer de Argentina.
Sí. Quizás sí.
Tiene que haber, sí.
Bueno, en Estados Unidos, en LA, tengo mi manager y hago castings y es muy curioso, en los últimos castings que hice, además de hacerlo como en un... Que obviamente el acento gringo no me va a salir de acá 5 años fácil porque lleva tiempo.
Difícil.
Querían mi acento y eso me pareció también interesante. Como la primera vez que me dicen, no, queremos escucharte a vos, tal cual tu acento.
¿Y es distinto los castings que hay en Los Ángeles, por ejemplo? ¿Tenemos como una cosa, una idea de Hollywood, todo así? ¿O es lo mismo que hacer un casting acá?
Ah, lo que nos han contado últimamente algunos actores, hasta uno sí consagrado, que laburan mucho, que tenés que bancarte ahí. No tiene un maltrato, pero una cosa medio competitiva fuerte, espesa.
Yo los hago por una cuestión densa. De respeto, de ahí a que queden idea, digamos, porque me sí, llega sí, la no propuesta y digo, sí, no sé qué. Sí, hay mucha cantidad de gente, es como la densidad de actor
por metro cuadrado
es muy alta, ¿no? Sí, también hay mucho más trabajo. Entonces, claro. Las posibilidades, yo tengo un montón de amigos que trabajan.
¿Desde cuándo trabajás, Bárbara?
De mis 20, creo, 19, 20. Claro. Empecé con una peli, con Cautiva, fue mi primer trabajo.
Sí. Bárbara Lombardo, ¿y la etapa Yuya? ¿En dónde la ponemos?
Ah,
¿es
la
trabajo,
etapa Yuya?
¿Es amor? ¿Es enamoramiento?
Bueno...
¿Eras vecina de...?
Sí, era
¿sí?
vecina.
¿De Marlene?
De Marlene Yuya.
Marlene
sí,
Matos.
No, igual es muy gracioso que esté con un brasileño, porque a veces lo miro y digo...
¿Le contaste? Oh,
que, obvio. Igual no sé si
yo era fan
tanto.
De Yuya, yo no había nacido. Te
más o menos.
A mí me gustaba Angélica.
¿A vos te gustaba Angélica?
La que competía con,
claro,
con Yuya, que tenía un lunar gigante.
Sí, me acuerdo.
En la cara.
Es verdad, yo tenía 9 años, 10, y me acuerdo que estaba el programa de Yuya en Telefe y yo me moría por ir, moría de ganas.
¿Querías ser Paquita?
Obvio, pero era muy chiquita, no sé si hubiese podido. Pero el caso es que moría de ganas de ir y era bastante fan, lo voy a resumir. Pero bueno, fui a su programa, me conocí, me terminó dando la marquita, no sé qué. Yo dije, yo voy a volver a este programa, voy a ser parte del programa.
El beso.
Como estaba ahí en el estudio. Para mí ahí nació mi vocación.
Claro, es como que dijiste, acá quiero estar.
Yo entré ahí, estuve ese programa y dije, esto es lo que yo quiero estar acá, estoy re divertida y tenía 10 años.
Claro.
Y 6 meses después me dicen, che, las chicas del colegio que sabían que yo era fan porque bailaba en todos los recreos con mis amigas, todas las coreos, dicen, che, Yuya se va a vivir a tal dirección. ¿Vos vivís ahí? Sí. A la vuelta de mi casa.
No te puedo creer.
Sí,
¿por dónde
yo,
era eso?
Kennedy, ahora es Kennedy, es justo enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Okay. Entre claro. Oro, entre sí. María y Seguía, ahí sí. mi barrio hasta mis 20 años. Y bueno, y resulta que como yo era bastante simpática de niña, conocía a todos los encargados claro. de la zona. Ah. Y entonces fui y le hablé a mis amigos, al portero del edificio a la vuelta de casa. Amigo,
avísame.
Quiero entrar, ¿a cuál edificio? No sé qué. Me dice, vení. Me llevó al edificio y habló con el encargado y le dice, ella entra cuando quiere.
¿No?
Yo tipo... Y llegó Yuya a ponerle al día y me acuerdo que me vio y me reconoce de ese programa anterior al cual había ido.
Programa,
sí. Yo le digo, Yuya, quiero volver, por favor. Y me dijo, dale. Y me dice, habla con ella. Entonces ahí hablé con Marlene, estaba mi tía ahí, arreglamos y al otro día me dicen, vení mañana, te le fui a las 3 de la tarde. Y yo me acuerdo que fui en taxi a Pavón, nada, 10 años
cuatro,
y medio. Y dije, ¿quién se va a acordar de mí? Había una fila de gente, fans, vendían pósters. Lío, ¿viste? Quilombo parecía la cancha de fútbol y de repente se abrió una puertita. Y salió un seguridad brasileño y me dice, mi niña, vos se ven para acá. Y yo entré y me pusieron un cartel que decía acceso libre y yo, ¿no? ¡Sí!
No, eso, si no se lo contaste así a tu novio actual, un seguridad brasileño, era él.
Casi,
era él
el que estaba saliendo. El futuro me estaba hablando.
Te espero en 20 años, te espero para compartir. ¿Y es verdad o no? ¿Fuiste al psicólogo a los 12
sí.
por pedido tuyo?
Sí.
Eso es lo más increíble. Porque ir a terapia, chico,
claro.
ya no es raro.
Fui a los 6, pero me mandaron.
Claro. Pero ¿cómo? ¿Cómo pedís?
Porque yo
¿te rebotó Yuya una coreografía?
No sé, bueno, puede ser, ni idea, pero me acuerdo que, bueno, mi papá se murió cuando yo era muy chiquita, ¿no? Entonces eso siempre, eso siempre fue como, uy. Y me acuerdo que tenía 12 y tuve como un sueño en donde yo iba corriendo como si fuera un auto y me chocaba contra un paredón y wow. me moría.
¿De qué murió tu viejo? Perdona que te lo pregunte, porque estaba pensando que lástima no está Diego Ripoll, que el papá murió cuando él tenía también 2
¿sí?
o 3.
Ah, mira.
Y no sé, cada uno tendrá su manera
sí,
de acomodarlo en su propia historia, pero por supuesto que es algo importantísimo.
Sí, sí, obviamente me
marca
muchísimo.
Sí, claro.
Sí, porque sos tan chiquito que no tenés un límite psicológico o una estructura mental para decir, bueno, se murió,
claro,
no
obvio.
Sé qué.
La vida es así, todos nos vamos
así,
a morir. No.
Claro.
Estar.
Igual yo creo que mi interés por todo lo que es psicología, astrología y todo el estudio del espíritu o de los astros, siempre viene de ganas de conectarme claro. con algo más grande, ¿no? Porque mi papá es como que no estaba, pero estaba en... No en este mundo, pero estaba, digamos. Obvio,
claro. En el tuyo sí, está siempre.
Como en algo invisible que nosotros no vemos con los ojos, pero que percibís. Uh-huh. Y bueno, y me acuerdo que a los 12 tuve ese sueño y le agarré a mi mamá y le dije, mamá, necesito ir a alguna terapia, necesito hacer terapia, si no me voy a morir. Y así
wow.
fue como mi mamá, justo estaba mi cuñado, que es, nada, mi cuñado es muy chiquita, y me dijo, ay, yo conozco una mujer que me gusta para vos, y me mandó a quien era su terapeuta, que fue mi terapeuta muchos años.
Mirá qué bien.
Sí, fue para mí una educadora, digamos.
Una historia diferente, la de Bárbara Lombardo, que ¿por qué vino acá hoy en este día? Porque está presentando una película, se estrena una peli, se llama Badur Hogar, dirigida por Rodrigo Moscoso. ¿Qué nos podés contar vos de la peli, del guión, del rodaje, de la peli terminada? Que a veces Parece parte de lo mismo, pero es como si fueran tres películas distintas.
Sí, bueno, primero que me acabo de enterar que ya fueron en un día 4.400 personas al cine. Ah, es un montón para una peli tan chiquita, y quiero agradecerle a todos los que se tomaron el trabajo de ir a las salas.
400.000.
4.400 personas, gracias. Si llegamos a 10.000 el fin de semana, pasamos a la segunda semana, así que genial. Es una comedia romántica que se filmó en Salta el año pasado. Yo ya hace tiempo que quiero hacer comedia porque venía haciendo drama, drama, drama. Hice Los ricos no piden permiso, otro papel en otra peli, y este es mi tercer papel más gracioso, que disfruté mucho. Filmé allá durante un mes con todos actores salteños, el equipo salteño, los productores salteños. Como saben, me encanta irme. ¿No?
el rodaje duró dos semanas, pero Bárbara se quedó ocho semanas.
Dos meses antes fue.
Y se quedó dos meses después.
Andate a filmar.
Pero para, eran todos salteños, hacías de porteña.
Yo hacía de porteña,
estresada,
sí,
neurótica, insufrible.
Un poco, sí, un poco.
Una caricatura, porque sí es comedia.
Sí, es una comedia, sí, totalmente. Ella llega ahí un poco en una crisis desquiciada y se encuentra con el personaje de Juan Badur, que es el se llamaba Duro Hogar en la peli, y empiezan a salir y a estar, y mientras están vinculándose inventan toda una mentira en donde también todos los otros alrededor van mintiendo, y se genera toda una situación graciosa y un poco delirante en la cual transcurre la peli.
Bueno, ¿te gustó hacerla? ¿La fuiste a ver? ¿Estás contenta?
Sí, la fui a ver en el Bafisi. Y hoy voy con toda mi familia.
¿Hay alguna escena en especial que digas, uy, esta escena?
No, la verdad que no hay nada que...
Igual, ¿sabes qué te van a decir? ¿Es hermosa? ¿O puede haber, hay una crítica ahí que te pone un poco más nerviosa?
¿De mi familia?
Sí.
No, son críticos. O sea, si me tienen que decir algo, me lo dicen, obvio.
No estuviste bien, pero la peli es un embole, ¿eh?
Claro, sí, pero vos quizás hermosa.
Bueno, mamá quizás me dice. El otro día le decía que todo me pone corazones, ella, felicidad. No, si me tienen que decir algo, me lo dicen, la verdad. No estoy tan nerviosa. Estoy más nerviosa por mis colegas o quizás directores con los que me interesa trabajar, que si ven la peli, no, esas cosas sí me pone un poco más nerviosa.
Tengo una última pregunta.
Dime.
Y es, ¿trabajaste en el negocio familiar?
Sí.
De chica,
sí.
Todo el tiempo,
sí.
Ibas y venías,
uh-huh.
Y el resto de tiempo hacías la tarea, pero el negocio familiar,
sí.
¿Cuál era el negocio familiar?
Una tintorería.
No te lo puedo creer, ¿industrial?
Sí.
No.
No, en realidad era una receptoría. O sea, nosotros, bueno, justo es un poco heavy la historia, pero papá y mamá teníamos esa casa en Palermo Grande, en Oro y de María, que sigue estando. Y bueno, dicen, hay que poner una receptoría, y papá se muere un día antes de que se abra.
No,
sí, terrible. Carajo. Pero esa receptoría fue la que nos dio de comer a nosotros.
Perdón, ¿qué es una receptoría?
Vos, en cambio, tenés una tintorería en donde ¿viste la tintorería japonesa?
Sí.
Tintorería para mí.
Nosotros no teníamos
plancha.
Esas máquinas.
Para mí, tintorería es esas planchas gigantes
limpian,
que hacen.
Okay. Sí. El saco de casamiento que
vamos
se te manchó
bien,
con vino.
A la tintorería.
Okay,
nosotros también.
Los vestidos
plancha
más costosos, esos que decís, che, esto no lo lavo en el lavarropa.
Me arruinaron un vestido en la tintorería.
Porque tengo esto es lavado a seco. A la tintorería.
Qué grande lavar con en
a seco.
Como sí, carajo, ¿no?
Bueno, la receptoría, nosotros no teníamos las máquinas.
Ok.
Teníamos el negocio en donde recibíamos todo y lo mandábamos a una tintorería más lejos, digamos.
Ok.
Entonces, estábamos ahí en pleno Palermo y la gente dejaba las cosas, otros...
Encárgate,
terciarizábamos,
nexo, claro. Okay.
Se terciarizaba y nosotros entregábamos las prendas ya listas.
Bien.
Y todas las hermanas colaborábamos, obvio.
Hasta que te agotaste, no pudiste más.
No, se vendió.
Y tenés anécdotas de perdí una prenda importante o siempre se devolvió.
O me encontré
siempre...
$50 en el bolsillo de un saco.
Mira, yo me acuerdo de tener un saco divino que nunca fueron a buscar y está por ahí dando vueltas todavía en algún placar, uno rojo con botones dorados, todo divino. No, sí, tengo anécdotas,
muy
paquita. No sé, una vez me acuerdo que fui a entregar la ropa, ¿no?, de un cliente y un perro gigante se me atacó, yo salí corriendo, después las dueñas me mandaban regalos. No, mil anécdotas, pero gracias a eso fue como también pude entrar al edificio
De
Yuya y pude concretar.
Yuya, yo te lavo las botas.
Por eso conocías a todo el barrio,
sí,
también,
bueno,
y a todos los encargados.
Exacto, porque yo era una más. Entonces, cuando sucedió eso, me habilitaron ese espacio por el cual yo entré al centro neurálgico de Telefe a mis 10 años, durante 2 años, y para mí eso es lo que hizo que yo quiera estar en un estudio por siempre, digamos.
Y después has pasado una vida laburando y esto recién empieza. Badur Hogar se llama la película, se estrenó, fue mucha gente. Si van todos este fin de semana, hay una segunda semana de la peli que protagoniza Bárbara Lombardo en clave de comedia. Gracias, Bárbara, por venir, un placer enorme.
Gracias a ustedes.
Un placer. Bárbara Lombardo, lo paso por acá.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.